Buenas tardes a todos.
Me sumo al resto de los compañeros en dar las gracias a tanto los miembros de la mesa como al resto del comité organizador por haber aceptado mi trabajo para participar en el coloquio.
Porque, perdón un momento,
¿sí?
Es que nosotros somos de arte, arte con un sentido amplio, y evidentemente el mundo de la literatura también él forma parte de la idea. Eso quería que lo supieran. Nosotros no somos excluyentes. Lo digo porque, bueno,
muchas gracias por lo que me toca. Debemos al franciscano Abreu Galindo el haber conservado para la posteridad las llamadas endechas a la muerte de Guillén Peraza, supuestamente cantadas tras la muerte del joven conquistador sevillano en algún momento entre junio del 1445 y abril de 1448. Aunque la belleza del planto justifica sobradamente su inclusión en cualquier antología literaria, ha llamado la atención de la crítica porque se supone que es el texto literario más antiguo hecho en Canarias y uno de los pocos cantos funerarios medievales conocidos. Pero con el único aval de Abreu Galindo, que escribe siglo y medio después de los sucesos que narra, vale la pena preguntarnos si estaba en lo cierto cuando asegura que nuestras endechas fueron cantadas ante el cadáver de Guillén Peraza, que él las recogió de una tradición que aún perduraba a finales del siglo XVI. Pero antes de cuestionar su antigüedad, empezaremos por conocer su texto. Y es que nadie parece haberse tomado la molestia de examinar los manuscritos y ediciones que extraen las endechas, proliferando versiones, casi se puede decir que cada investigador tiene una, que no están avaladas por ningún manuscrito conocido y en muchos casos tampoco por la tradición impresa. Directa. A ver, F5. Mira. Vale. Directa o indirectamente, la mayoría de autores toman el texto de las endechas o bien de esta edición de 1848, se ve, bueno, está abajo y la parte está aquí, o de la edición hecha por Ciolanescu, aquí, en 1955. Otros dos textos impresos que se tienen que tener en cuenta son del siglo XVIII. La History de George Glass, de 1764, y el otro es Las Noticias de Viera y Clavijo, de 1772. Podemos concluir, viendo los cuatro textos, que la transmisión impresa es unánime a la hora de fijar un único texto de 24 versos pentasílabos, distribuido en cuatro agrupaciones de seis versos, separados, en este caso no, pero sí separados por un espacio, digamos. Pero sucede que la tradición manuscrita no mantiene esta unanimidad. El primer manuscrito a tener en cuenta, el manuscrito 191 de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz. Por la filigrana que tiene el papel, lo he datado aproximadamente sobre 1731. Tiene la misma distribución que lo que son los impresos. Debo decir que este fue el texto base utilizado por Ciolanescu en su edición y una de las dos que hicieron la Biblioteca Isleña, uno de los dos manuscritos que utilizó la Biblioteca Isleña en la suya del año 1848. Una segunda rama de la tradición manuscrita aquí presenta cuatro agrupaciones de tres versos decasílabos, separados por un punto y aparte. El primer manuscrito a considerar es el manuscrito 5, también en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz. Parece que es de letra de Amat de Tortosa, y como estuvo de comandante ingeniero entre 1775 y 1787, pues podemos fechar este texto en ese tramo cronológico. Ciolanescu conocía este manuscrito, lo que pasa que creyó que era básicamente una copia del manuscrito 191, y por eso no lo tuvo en cuenta en su edición. Si lo tuvieran en cuenta los editores del año 1848, junto con el manuscrito dicho antes, el 191. Más antiguo es el testimonio que aparece en el llamado Códice Marín. Se trata de un conjunto de copias de manuscritos históricos hechos por el doctor Marín de Cubas entre 1682 y 1686. Entre los folios, bueno, al final también incluye también un resumen bastante amplio de lo que es la historia de Abreu Galindo y un extracto completo de lo que son las endechas. Que bueno, aquí a lo mejor no se diferencia mucho, pero serían también en decasílabos. Dado que este códice fue empleado por Pedro Agustín del Castillo en su descripción histórica del año 1737, pues también encontramos aquí, a ver, las endechas. Lo que pasa es que Pedro Agustín del Castillo sí cambió parcialmente lo que es el texto. Por ejemplo, la primera palabra donde pone llorar, aquí pone llora, también eres desdicha y fortuna mala, en el resto de los textos se lee eres desdicha mala. A ver. Después tendríamos un último manuscrito, que es este que lleva el siguiente título, que es Conquista de las Canarias, compuesta por Fray Juan de Abreu Galindo, escrita con letras de Núñez de la Peña. Esto lo he datado entre 1676 y 1679, porque en la edición del año 76 Núñez de la Peña no conocía todo el texto de Abreu Galindo. Sin embargo, en el año 79, en su manuscrito Idea de la Conquista de estas Islas, sí emplea un manuscrito completo de Abreu Galindo. Presentado todos los testimonios, manuscritos e impresos, cabe sacar algunas conclusiones. Como ya se suponía, las endechas entraron en la literatura insular de mano de Abreu Galindo, que les incluye en el capítulo 12 de su Historia de la Conquista de Canarias. Los demás autores, dígase Núñez de la Peña, Brie Clavijo, Castillo Clau, las conocieron a través de alguna de las copias de la obra del fraile franciscano. De las variantes textuales que tienen todos los manuscritos, los impresos, realmente hay una que no es que tenga importancia, pero es la única realmente destacada, que es la que en el segundo sería, ya, sí, en el primer verso, si Dios os bala, la parte de sí no lo tienen todos los manuscritos, ni todos los impresos. Sería realmente, la parte de sí la tiene el manuscrito 5, el Códice de Marín y el manuscrito de Núñez de la Peña. Mientras que pone así Dios os bala, lo que es la Noticia de Viera, la Historia de Glass y las dos ediciones modernas. Como los testimonios más antiguos traen sí, pues deduzco que realmente lo que es así es un error de copista. Después también, aunque las ediciones de la Historia de Abreu han presentado a la endecha como cuatro agrupaciones, seis versos pentasílabos, la tradición textual no es ni mucho menos unánime. Hay unos cuantos que lo presentan como decasílabos, que son la tradición más antigua, y hay unos cuantos que lo presentan como pentasílabos, que realmente es un solo manuscrito y el resto son impresos. Y como el manuscrito 191 es el que ha sido elegido por todos los editores como base para las ediciones, es normal que se haya, entre comillas, popularizado la visión como pentasílabo. Aunque repito que esta es realmente una tradición más moderna que la que lo pone como decasílabo. Respecto a cuándo fueron compuestas, aquí, la crítica básicamente considera, siguiendo a Abreu Galindo, que fue entre 1445 y 1448. Las únicas dos opiniones discordantes son Ricardo Senabre, que la pone entre 1515 y 1530, y Sibón Benítez, que opina que como las compuso Abreu Galindo, son del año 1632. Él no sabía que la obra era de finales del siglo XVI. Por nuestra parte, creemos que la clave para saber cuándo se hicieron la endecha está en este verso: tus campos rompan tristes volcanes, porque la palabra volcanes, tal como hoy la usamos, no se usaba en el siglo XV, sino en el siglo XVI. Y no es que lo diga yo, ya había dos artículos anteriores, del año 51 y otro del año 91, que demostraban sin ningún género de duda que volcán, en la Edad Media e incluso en la Antigüedad, era simplemente un nombre propio de una de las islas Lipari y uno de los nombres con los que se conocía Alenna en Sicilia. Pero no era un nombre común, era un nombre propio. Y está bastante documentado. ¿Cuándo pasó la palabra volcán a ser utilizado como nombre común y como, bueno, hoy lo usamos en día. Pues, a ver, aquí, perdón. Tanto Eibisser en su artículo como Germán Colón piensan que fue básicamente los españoles cuando llegaron a América, porque de repente se encontraron con decenas y decenas de volcanes, muchos de ellos en activo, y lo que más les recordaba era pues los pocos volcanes que ellos habían conocido en Europa, que eran los que estaban en Italia. Después de como un americanismo entró en la España peninsular a través de las historias y crónicas de India. Y podemos citar que, por ejemplo, lo trae ya López de Gómara, Cieza de León, Agustín de Sarte o José de Acosta, por mencionar los principales. Y fue a partir de España que se introdujo en Europa, a través de las traducciones de la literatura de India. En italiano aparece en el año 55 en la traducción de la Crónica del Perú. En francés, en el año 98, en la traducción de la Historia Natural y Moral de las Indias. Y en inglés, en el año 77, en la traducción de la Historia Medicinal de las Cosas que se traen de nuestras Indias. Para Canarias, se supone que por tener el Teide, un volcán tan representativo, pues la palabra tenía que haberse arraigado con bastante rapidez. Pero lo cierto es que he estado buscando testimonios tanto del siglo XV como de la primera parte del siglo XVI y la palabra brilla por su ausencia. Ni el Canarias, ni la crónica de Azurara, ni Cadamosto, ni Cristóbal Colón, ni Bernaldez, ni siquiera Támara traen la palabra volcán asociado al Teide. La primera vez que he visto asociados volcán y Teide es una crónica americana, la crónica de la Nueva España del año 1560. Donde aparece, y voy a leer textualmente, movió a Cortés llamar a Montaño saber que había subido en la isla de Tenerife al volcán que en ella hay, que se llama el Pico de Teida. Esta es la primera vez que yo he logrado encontrar, y estoy hablando del año 1560, la palabra volcán relacionada con Canarias. Y en cuanto a textos hechos ya en Canarias, la primera vez que he logrado documentarla es en Abreu Galindo, lógicamente, y también los otros dos grandes historiadores, digamos, de finales del siglo XVI. Sería Torriani, que dedica un capítulo entero a la erupción del volcán Tajuya de La Palma, con el título de El nuevo volcán de La Palma, Overo Monte Teguseo Nato, que demuestra el dominio del término por parte del ingeniero italiano. También el padre Espinosa se hace eco del volcán Palmero, y al igual que Torriani emplea expresamente el término al señalar que el año 1585 en la isla de La Palma, en el término de los llanos, junto a una fuentecilla en un llano, fue creciendo la tierra visiblemente en forma de volcán. A partir de aquí ya todos los historiadores usarán la palabra volcán. Conclusiones. A ver, aquí. Que a Guillén Pérez se le cantaran unas endechas cuando fue enterrado entra dentro de lo posible, según lo que conocemos de las prácticas funerarias de la Edad Media. Que sean las nuestras, no. Y ello es debido a tres razones fundamentales. El genérico volcán no existía en el medievo, época donde era solo un nombre propio de una de las islas Lipari o del Etna. Segundo, fueron los conquistadores españoles quienes lo empezaron a usar en el sentido de que hoy no es tan familiar. Y fueron las crónicas e historias de India las encargadas de introducir el término en Europa. Y en tercer lugar, en Canarias no está documentada la palabra hasta finales del siglo XVI, cuando Torriani, Abreu y Espinosa la incluyen en sus respectivas historias. Por ello, nos parece más plausible considerar que las endechas se compusieron a finales del siglo XVI, tal vez inspiradas por la erupción del Tajuya de 1585.